Buenos días. Apenas, pero todavía, buenos días. Mi nombre es Andy y es un privilegio poder acompañarles junto a mi esposa Colette esta mañana. Tengo la dicha de ser esposo de Colette, el privilegio de ser padre de Josías, Natalia, Elías y Ian. Y también hace poco me convertí en suegro de Trinity. Así que ha sido un tiempo grato, mucha bendición. Andy, ¿de dónde eres? Ni idea. Tengo raíces varias. Nacido en Chile, criado en Chile, de padre norteamericano, de madre canadiense. Mis hijos han nacido en Estados Unidos, Uruguay y Chile. Así que tengo varios pasaportes y una confusión tremenda. Hace poco visité Madrid a una conferencia, iba, y era como más coherente entrar con mi pasaporte chileno, estrenarlo. Y entro, le doy el documento a no sé qué lo que es, policía, gendarme, mira la foto, me mira a mí y me dice, no pareces chileno, en acento ibérico, ¿no? Y no quise decirle lo que estaba pensando, sonreí, acepté el pasaporte y entré. No me gustó mucho en realidad. Pero lo que sé, familia, las raíces confusas, pero lo que sé es un privilegio poder acompañarles esta mañana y un privilegio tremendo poder compartir la palabra de Dios. No sé si han oído decir, yo creo que como padre o como hijo uno lo ha dicho o lo ha escuchado. ¿Cómo te gustaría que alguien, y luego sigue el reto, cómo te gustaría que alguien tomara tu ropa prestada sin preguntarte? ¿Cómo te gustaría que a ti alguien te interrumpiera mientras estás hablando? En fin, puede tomar muchas formas y muchas expresiones. Años atrás, un rabino judío lo dijo de esta forma, más culta. Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a otro. Esto es toda la ley. Jesús dijo algo parecido, pero también dijo palabras mucho más difíciles de seguir. En el texto que vamos a ver hoy, Él dijo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Lo que queremos meditar esta mañana es lo siguiente. Consideremos que Jesús espera misericordia de los que dicen pertenecer a Jesús. En esto nos queremos enfocar esta mañana. Ahora, uno de los varios malos hábitos que tenemos los chilenos es de hablar muy rápido. Y aunque yo no los veo bien, si comienzan varios a hacerme así señas con las manos, voy a saber que es necesario enlentecer un poco. Así que por ahí, si veo manos, voy a saber, predica un poco más lento, hermano. Miremos primero el trasfondo. Tenemos un texto muy interesante. Queremos ver los versículos 20 al 49. Pero antes de comenzar con el 20, consideremos lo que está pasando en este pasaje. Lo primero que se ve en el pasaje es que Jesús hace bien el día sábado. Lo hace en dos diferentes ocasiones. Perdón, la primera vez son los discípulos que están aprovechando de comer un poco de grano mientras atraviesan unos campos. Y Jesús tiene que instruirles. Luego, Jesús tiene el atrevimiento de sanar a alguien el día sábado. Y esto a los líderes religiosos no les gusta. De hecho, se enojan muchísimo. Dice el versículo 11 del capítulo 6 de Lucas, ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Luego Jesús se traslada a la montaña y pasa toda una noche en oración con el Padre en comunión y luego entre sus discípulos escoge a 12 y a estos llama apóstoles. Luego Jesús, al parecer, baja a un lugar, a una planicie, baja de la montaña y se agolpa una multitud y él cura y él enseña. Y es trágico pensar que posiblemente entre los que estaban allí ese día, en esa multitud, luego algunos de esos mismos con los cuales Jesús tuvo compasión y misericordia, algunos de ellos seguramente estuvieron en Jerusalén y estaban entre la multitud de personas que clamaban pidiendo su muerte, pero él aquí demostrando gran misericordia. En algún momento, versículo 20 nos dice que él mira, fija la mirada en sus discípulos y luego sigue esta enseñanza que queremos ver. Son muchos versículos, nos vamos a enfocar en algunos. Sigue este sermón de Jesús. Y en mi mente crece la resistencia a Jesús y ha escogido a discípulos íntimos para que sean apóstoles. Jesús los está preparando para el rechazo que se va a venir de parte de los líderes y del pueblo. Los líderes religiosos, en esta sección aprendemos que a todos los profetas los rechazaron y los persiguieron. Pronto van a rechazar al mismo Hijo de Dios. Y si ellos iban a ser leales a Jesús, el rechazo iba a llegar, tarde o temprano, y en este caso, temprano. Entonces veremos que Jesús los está preparando y les dice que los que pertenecen a Él van a responder aún a sus enemigos con gracia. Entonces, la idea principal esta mañana es muy sencilla. Jesús espera de los suyos misericordia. Eso es lo que queremos contemplar. Lo que sí quiero que quede claro antes de avanzar es que aquí no estamos hablando de una forma de poder obedecer reglas, de poder seguir normas, las cuales tú al cumplirlas llegues a ser justo ante un Dios que es santo. Lo que estamos hablando aquí es un estilo de vida de sacrificio al que Jesús llama a todos los que dicen ser seguidores de Jesús. Entonces, no es una discusión acerca de cómo uno puede entrar al reino de Dios. Es más bien lo que Jesús espera de aquellos que dicen pertenecer a Él. Y creo que es una aclaración importante. Bien. Antes de entrar directamente en esa misericordia que Jesús espera de los suyos, veamos advertencias, porque hay una sección, los versículos que tomé para estudiar y preparar los que se me entregaron, son los versículos 20 al 49 de Lucas 6. Y algo interesante que se da es que la sección comienza con advertencias y termina con advertencias. Y en el centro está esta sección en la cual vamos a profundizar, donde Jesús le dice a los discípulos qué espera de ellos. En la primera sección, los primeros versículos del 20 en adelante, Jesús advierte acerca de dos conjuntos de valores que son opuestos y que llevan a resultados muy diferentes. Una es la vida bienaventurada y la otra todo lo contrario. Y Él les insta a abrazar sus valores, los que llevan a una vida de bendición. Luego Él les advierte al final acerca de la diferencia entre seguirlo de verdad y solamente aparentar. Ahí tenemos la casa que tiene cimientos y la casa que no tiene cimientos. Una es, otra no es. Bien, primera sección de advertencia. Aquí tenemos las bendiciones y los ayes. Es importante reconocer que Jesús no engañó a ningún seguidor. Él les advierte a sus discípulos que ser leales a Él no necesariamente en esta vida les va a hacer las cosas más sencillas. No necesariamente va a ser más cómodo seguir a Jesús. Si perteneces a Jesús, cada vez más vas a querer más de lo que ofrece este mundo. Aguardas algo mejor. No te conformas con solo esto. Y si perteneces a Cristo y has recibido de su gracia, Él también te ha dado gracia para que incluso cuando las cosas estén complicadas, tú puedas alegrarte mientras esperas lo que Él ha prometido. Y después Él dice, estos son los bendecidos, no son cómodos. Estos son los bendecidos. Y de estos acá hay que tener lástima. Hay. Jesús advierte severamente a los que se han conformado con estar cómodos en esta vida. Los que no necesitan de la gracia de Dios. Autosuficientes y cómodos. No reconocen su tremenda necesidad de recibir de la gracia del Señor. La idea de estos hay es algo así como, no necesitas la gracia de Dios. ¡Qué trágico! Tendrás hambre. No necesitas de la gracia de Dios. ¡Qué terrible! Te lamentarás y llorarás. Como Jesús dice en esta sección aquí al principio, algunos son bienaventurados y otros son dignos de lástima. Debemos prestar atención entonces. Dios no ve las cosas como las ve la sociedad. Dios no ve las cosas como las vemos tú y yo a veces. Así que la pregunta aquí sería, ¿eres bienaventurado? ¿Has recibido de esta gracia? Son preguntas importantes que debemos hacernos. Y luego hay una segunda sección de advertencia en los versículos 43 al 49, al final. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿será que se están engañando a sí mismos? 43 y 45 nos dice que Jesús busca seguidores fieles cuyos corazones rebosen en obras y palabras sanas, saludables. Les advierte que el fruto bueno viene de buen árbol y el fruto malo viene de mal árbol. Y no se pueden confundir esas dos cosas. Del corazón, la boca habla y demuestra lo que hay en su interior. Y luego en los versículos 46 al 49, Él les dice que quiere seguidores fieles, que no solo escuchan sus palabras, sino que también las obedecen. Y dice, les advierte que no hay que dar por hecho de que la casa tiene cimientos, ni que sean cimientos adecuados, porque ese tipo de autoengaño termina en destrucción total, tal como una casa en la tormenta cuando esa casa no tiene cimientos. Entonces debemos prestar atención. Debemos no confundir la apariencia de fidelidad con la fidelidad, ni confundir un buen corazón con otro tipo de corazón, ni una casa con cimientos con una casa que no tiene cimientos. Entonces, resumiendo globalmente el pasaje, Él quiere que vengan a Él, Él quiere que le escuchen, Él quiere que le obedezcan, y vamos a aprender que en última instancia Él quiere que sean como Él. Hay una progresión. Venir a Él, escucharle a Él, obedecerle a Él y ser como Él. Es una progresión que podemos ver en este pasaje. Así que estas son como dos secciones de cuidado. Las cosas no son lo que parecen. Hay algunos que piensan que esa es la vida bendecida. No es así. Hay algunos otros que piensan que basta con escuchar y aparentar. No es así. En ambos casos, las consecuencias son terribles. Vemos que ahora, llegando a lo principal, al enfoque, no solo quiere que sus discípulos presten atención y no sean engañados, Él desea que sean misericordiosos. Sé misericordioso, les dice a sus discípulos. Es interesante porque esta sección, estos versículos en el centro, habla más de amar a los enemigos y no juzgar. Pero justo en el centro, en el versículo 36, leemos: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y creo que ahí está el resumen de ambas partes. Ama a tu enemigo, no juzgues, sé misericordioso. Ya hemos dicho, Jesús espera misericordia, lo tenemos claro si leemos detenidamente este texto. Pero aquí en este versículo 36 quiero mencionar algo que creo que es muy importante. Si perteneces a Jesús, ¿quién es tu Padre? Dios. ¿Y cómo es este Padre? Misericordioso. Entonces, si perteneces a Jesús, si me permites decirlo de esta forma, la misericordia está en tu ADN. Porque ¿quién es tu Padre? Dios. ¿Y cómo es Él? Misericordioso. Entonces, tienes las condiciones dadas, está en tu ser, en tu ADN, ser misericordioso. Porque tu Padre es misericordioso y lo ha manifestado así. Entonces, hagamos la pregunta, miremos el pasaje. ¿Cómo es ser misericordioso? Permítanme leer un trozo aquí extenso del 27 al 36 de Lucas 6. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco tu túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, tal como su Padre es misericordioso. Demostramos pertenecer a Jesús, demostramos ser hijos del Altísimo cuando amamos a nuestros enemigos. Cuando amamos así, nos convertimos en sus embajadores en este mundo quebrantado, manifestamos el amor que Él manifestó. Ahora, ¿qué características tiene este amor? Bueno, Cristo da algunas indicaciones justo después de mandar que amemos al enemigo. Nos dice, hagan bien a los que les aborrecen. Hechos, acciones. Bendigan a los que los maldicen, palabras. Oren por los que los insultan, oración. Y creo que todo esto va de la mano o surge de una actitud, que es la actitud de Cristo, que es la actitud de nuestro Padre. Por eso Jesús llama a un ejercicio del amor, que es acción, pensamiento, oración, y me atrevo a decir actitud, que es a lo que nos llama el Señor Jesucristo. Entonces Jesús da tres situaciones en los versículos 29 y 30 que nos ilustran este amor. En primer caso dice, presenta la otra mejilla. Te han abofetado en una, presenta la otra. Y lo más probable, no puedo tener certeza absoluta, pero parecería que esta bofetada tiene que ver más con un rechazo comunitario, la expulsión de la sinagoga, que con violencia física propiamente tal, pero sea como sea, algo terrible. Habiendo sido rechazado, abofeteado, este amor, el amor de Cristo, está dispuesto a correr el riesgo otra vez y ser rechazado otra vez y ser abofeteado en la otra mejilla. Es increíble. Hay una perseverancia vulnerable en este tipo de amor, que es el amor del Padre, que es el amor del Hijo, que es el amor de todos aquellos que pertenecen a Él. Luego le dice, no niegues la túnica al que ya te has sacado algo de encima. Esto no puede ser un mandamiento a quitarse la ropa. Pero de nuevo, reitera, hay una voluntad de seguir amando aun cuando ya has perdido el abrigo. Una insistencia en amar como Cristo amó, como el Padre nos ha amado. Y luego dice, dale a todo el que te pida, no le reclames que te lo devuelva. Me hace acordar de mi padre sabio, misericordioso, cuando algún hermano de la iglesia venía, estaba en aprietos, pedía un préstamo, mi papá siempre trataba o evitaba jamás dar un préstamo. Él decía, bueno, quizás no tengo ese monto, pero aquí toma, te lo regalo, si lo puedes devolver, bien, porque a otro se lo podré dar, pero nada aquí de préstamos y problemas. Quiero poder ser misericordioso dentro de lo que Dios me ha dado, pero acá no quiero que hayan problemas. En fin, esto descarta que el que sigue a Jesús se dedique a amontonar cosas. Esto reclama que seamos generosos y generosos con quien no lo merecen. Porque Dios ha sido generoso con los que no se lo merecen también. Es imitar al Padre. Es una voluntad de satisfacer necesidades y una alegría de seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo del Señor Jesucristo. En el versículo 31 está lo que a veces se llama la regla de oro. En fin, es algo que si uno estudia escritos antiguos, otros sabios lo expresaron en una forma negativa. No le hagas a él lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús no se conformó con eso. Dice, el que te hace mal, tú tienes que hacerle bien, tú tienes que amarle. En fin, lo que dice Jesús es mucho más que te dejaré en paz si tú me dejas en paz. Es aún si no me dejas en paz, yo te amaré como Dios me ha amado. Es algo totalmente radical. En comparación con los que no siguen a Jesús, nuestro amor tiene que parecer radical e insólito. Versículo 32 dice, cualquiera puede amar a quien le ama. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera puede hacer el bien cuando te están haciendo el bien. Ser recíproco no es ninguna gran cosa. Versículo 34, cualquiera podría prestar cuando está seguro de que se lo van a devolver en orden y tal como se lo prestaron. Pero no es gran cosa. Amar a tus enemigos es actuar repetidamente, intencionalmente, en real beneficio de quienes te rechazan. Porque lo que tú le haces tiene que hacerle bien. Es algo que hay que considerar también. Quizás te piden algo, tú no se lo das porque no es para su bien. Pero un amor que distingue, que piensa bíblicamente, va a saber lo que es bueno y lo que no es bueno para esa persona. Y a veces significa que tienes que estar dispuesto a que se aprovechen de ti. Y yo les confieso que soy una persona que odio que se me aprovechen de mí, Yo nací y me crié güerito en Sudamérica. Y yo nunca quise pagar precio de güerito porque soy chileno. ¿Cómo se atreven a darme otro precio? Me acuerdo una vez que a la camioneta de papá le habían robado las cuatro ruedas, llantas. Papá me llama, yo vivo en una ciudad más grande, me dice, hijo, por favor, cómprame unas ruedas. Así que llamé, en Chile le diríamos desarmaduría, chatarrería quizás, algo así, para ver si encontraba unas ruedas, unas llantas. Y en un tono chileno vulgar, negocié el precio porque sabía lo que iba a pasar y pasó. Llegué a la desarmaduría, me vieron y duplicaron el precio. Y eso, que se aprovechen de mí, me cuesta muchísimo. Pero, hermanos, somos llamados a amar radicalmente y eso significa que no me puedo preocupar demasiado porque se estén aprovechando de mí. Ese no es el amor de Cristo y no es el amor al cual se nos llama. Una muy buena pregunta sería, una meditación sería, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Se acuerdan de aquel fariseo que habló con Jesús y él le dijo que tenía que hacerle bien al vecino y él, muy listo, dijo, ¿pero quién es mi vecino? ¿Quién es mi vecino? Y tratando de escabullirse. Pero creo que es una buena pregunta acá, ¿quién es nuestro enemigo? Claro, existen en este mundo gente extrema que odia a Cristo, odia a la iglesia, pero en el día a día creo que nosotros no nos encontramos mucho con ese tipo de persona. Pero probablemente tienes un vecino o un colega o un pariente quizás que te guarda rencor y te rechaza. Seguro que hay alguien hostil en tu vida y probablemente en tu vida también hay alguien que es hostil a Cristo, a Jesús. Y tal vez una buena pregunta sería, ¿a quién me cuesta amar? ¿A quién me cuesta amar? Y no sé si te has dado cuenta, pero hay ciertos tipos de personas a quienes nos cuesta amar. Entonces, a veces, si hablamos del plano social y político, algunos que son más de izquierda no los puedo tolerar. Y algunos que son más de derecha, no los puedo tolerar. Se da la entrevista en la televisión, están entrevistando a un tipo y ya la sangre me hierve, no puedo aguantarme. Son insoportables para mí, ya sea de un lado o sea del otro. Es terrible. Nos pasa, ¿no? Si somos sinceros, todos tenemos una debilidad, gente que nos cuesta amar. Y Jesús te dice que debes amarles. No sus ideas, que a veces son un desastre, pero debes amarles. Cosas prácticas. ¿Cómo amar? Ni lo conozco, no puedo hablar con él, no sé, en fin. Bueno, si no le puedes hablar, puedes orar por él. Sería un paso de amor. Oramos por los que odian a la iglesia. Oramos por quienes odian los valores de Jesús. Oras por los que te rechazan a ti. Todo eso sería una respuesta práctica de amar a esas personas que cuesta amar. ¿Y qué podría ser más amoroso que compartir la esperanza que tenemos en Jesús? ¿Estoy dispuesto a compartir esa esperanza aun cuando las probabilidades de rechazo son muy altas? Me cuesta a mí eso. Y quizás ya han rechazado el Evangelio. ¿Estás dispuesto a otro rechazo por la causa de Cristo? Ahí hay demostración de amor. ¿Cómo amó Jesús? Sería otra pregunta muy importante. ¿Cómo amó Jesús a sus enemigos? Quiero leerles parte del texto en Romanos capítulo 5. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo amaba a los desagradables, los hostiles y los rebeldes. Él amó a los pecadores. Nos amó sacrificialmente a ti y a mí. Tal vez hay alguien aquí esta mañana que no es seguidor de Cristo, tiene interés, pero nunca ha confiado en Cristo. Lo que quisiera decirte es muy breve esta mañana. Quisiera decirte que no puedes llegar a un Dios santo por cuenta propia. No te da la justicia, no te da. No puedes llegar a su presencia. Pero quiero también decirte que aún así, Jesús ha provisto todo lo necesario para que seas reconciliado con ese Dios santo. Todo lo necesario. Y finalmente mencionarte algo que quizás sabes, que hay muchos de nosotros aquí esta mañana que nos encantaría compartirte la esperanza segura que tenemos en Jesús y lo que Él ha hecho, no en obras que nosotros podamos hacer, porque eso no vale al fin y al cabo. Y hay un momento particularmente en la cruz, palabras de Jesús que se me vinieron a la mente mientras estudiaba, de las últimas palabras que Jesús dijo, y quiero refrescarles las memorias. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin venganza, sin retribución, amando a sus enemigos. Y tú quizás dices, eso es demasiado, es imposible. Pero hubo un seguidor de Jesús, su nombre es Esteban, y antes de que él fue muerto, él dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, haciendo eco de las palabras de Jesús, y a eso se nos llama, hacer eco del amor que Él ha tenido para con nosotros. Ser misericordioso es entonces amar radicalmente, y no solo eso, creo que veamos también que es no juzgar con justicia propia. Jesús dice en los versículos 37 y 38 que la forma en la cual nosotros tratamos a otras personas conlleva consecuencias. Somos gente extraña. ¿Por qué pensamos que podemos tratar a la gente de una forma y que ellos nos van a tratar de buena forma? Hay cierta equivalencia ahí, hay una reciprocidad. ¿Cómo pretendemos evitar ser juzgados cuando nosotros con justicia propia juzgamos a los demás? ¿Cómo pensamos que no vamos a ser condenados cuando nos ocupamos de condenar muchas veces? Aún si no lo verbalizamos, condenamos. ¿Cómo esperamos ser perdonados cuando nos negamos a perdonar? ¿Y cómo esperamos recibir si no damos? Y a veces dispuestos a que se aprovechen de nuestra nobleza, como dijo un sabio años atrás. Hay una reciprocidad de la cual no podemos escapar. Básicamente la pregunta aquí es, ¿con qué criterio queremos ser juzgados? Y creo que con el criterio que juzgamos a los demás, no queremos ser juzgados. Queremos, a la luz de la Escritura, frente a ella, queremos que se nos trate con misericordia y piedad, ¿no? Es lo que quiero para mí, misericordia y piedad, no justicia de ese tipo. Hay una justicia arrogante y hay un nombre, una etiqueta aquí. ¿Cómo se llama este juicio arrogante? Es hipocresía. Lo vemos en el versículo 42. Y significa, o es una demostración de que estamos más preocupados por corregir la injusticia, el error ajeno, que por el error propio. Esa es una hipocresía farisaica. Es terrible porque te demostramos ser más como los líderes religiosos que como Jesús cuando hacemos eso. Nos identificamos con ellos. Los condenamos y al condenarlos también nos identificamos con ellos. Es algo terrible. ¿Qué hacer? Versículo 42, para poder ayudar a otro. Bueno, primero hay que quitarse la viga del ojo propio para ayudar al hermano con la pajita que tiene en su ojo. Otra forma de pensar, yo imaginándomelo porque eso de la viga y la paja me cuesta, es pensar en ese amigo, quizás mecánico, con las manos llenas de grasa, tratando de sacarte alguna pelusa de tu camisa blanca. Es un desastre, las manos la tiene así. Viga, tratando de sacar la paja en el ojo ajeno. Y lo triste es que en su trono está el juez justo, mirando. ¿Y qué pensará de nosotros? Que nos identificamos con él, pero somos tan propensos a juzgar. Me pregunto, ¿a quién juzgo? ¿A quién suelo dejar libre de juicio? ¿A quién absuelvo? Bueno, yo me absuelvo. Yo me justifico y yo condeno. Así funciona, funciona. La verdad es que poco me juzgo y poco juzgo a los que se parecen a mí. Mucho juzgo a los que no se parecen a mí. De hecho, entre menos se parecen a mí, más juzgo. Y entre más, menos se parecen a mí, más juzgo. Entre más se parecen a mí, menos juzgo. Son los del otro bando que reciben esa condena visceral que no los puedo aguantar, o como decimos en Chile, tragar. Esto no es la misericordia que Jesús espera. Por supuesto, no todo juicio es condenable. Hay que preocuparse lo suficiente por el pecado propio para lidiar con él y luego ayudar a otros que están lidiando con sus faltas. Y cuando Dios dice que algo está mal, punto. No hay nada que evaluar, nada que juzgar. Hay que solo aceptar lo que él ha dicho. Pero hay maneras descaradamente equivocadas de tratar con el mal ajeno. Y eso está prohibido a quien sigue a Jesús y debe demostrar misericordia. Hay un poderoso recordatorio en esta sección de que el juicio es, en última instancia, privilegio divino. Y somos locos al meternos donde no nos corresponde. En el juicio que a él le pertenece, que será perfecto y lo veremos algún día. Pero lo curioso es que siempre somos libres de participar en entregar y brindar la misericordia de Dios. Hay que dejar algunos juicios en sus manos, pero eres libre de demostrar la misericordia que tú has recibido para con los demás. Así que ser misericordioso es amar radicalmente y suprimir ese juicio que me justifica a mí y te condena a ti. Quiero invitar ahora que el grupo de alabanza pase adelante y quiero finalizar con un par de ideas. Esto de amar al enemigo y suprimir ese juicio de fariseos es algo que no lo puedes hacer en fuerza propia. Los que pertenecen a Jesús han recibido gracia y Jesús espera de ellos que respondan con gracia porque la han recibido. Jesús espera misericordia de quienes dicen pertenecer a Jesús. Y si verdaderamente perteneces a Jesús, ¿quién es tu Padre? Padre celestial. ¿Y cómo es tu Padre? misericordioso. Y si eres su hijo, la misericordia está en tu ADN, no por algo que hayas hecho, sino que has recibido gracia. Y es tu responsabilidad extenderla. En última instancia, se trata de quién eres. Si perteneces a Jesús, si eres de Él, ¿cómo debes entonces actuar y comportarte con tu enemigo y quien te rechaza? Ni hablar de cómo te has de comportar con tu hermano. Hermanos, hermanas, sean hijos del Altísimo. Él es bondadoso con los hombres ingratos y malvados. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es fiel. Y tu palabra esta mañana nos ha reconfortado, pero también nos ha desafiado. Padre, tú eres digno de que vengamos a ti, te escuchemos, te obedezcamos y te imitemos. Así que, Señor, aquellos de nosotros que hemos recibido gracia, nosotros queremos extender gracia porque queremos ser buenos hijos de un Padre celestial que es misericordioso. Para esto imploramos tu ayuda. En nuestra fuerza es imposible. Queremos que nuestro amor sea radical y libre de ese juicio que me justifica a ti, a mí y condena a otros. Queremos, Padre, que tú de alguna forma estés orgulloso de tus hijos, que te podamos complacer imitando a Jesús y siendo buenos hijos. Rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.